A ver, imaginemos la escena por un momento. Un hombre está encadenado a un guardia pretoriano.
Literalmente encadenado, sí.
Literalmente. Las 24 horas del día, a la espera de un juicio. Y un juicio en el que, bueno, lo más probable es que sea condenado a muerte por traición al Imperio Romano.
Una situación de estrés absoluto.
Totalmente. Si repasamos un poco la literatura histórica, lo habitual en estas circunstancias es encontrar textos súper oscuros. O sea, peticiones de clemencia, testamentos llenos de amargura...
O advertencia sombría, claro, para los seguidores que se quedan atrás.
Exacta. Sin embargo, cuando examinamos las cartas del apóstol Pablo en el siglo I, y concretamente la epístola a los filipenses, resulta que toda esa lógica salta por los aires. Nos encontramos con un documento donde el tema central, pero obsesivo y absoluto, es la alegría, el gozo inquebrantable.
Y fíjate que no es un gozo superficial, ¿eh? Ni una especie de negación psicológica de la realidad. O sea, no es pensamiento mágico.
Ya, ya.
Es, de hecho, una de las paradojas más fascinantes de la literatura antigua, porque es un tratado maestro sobre la libertad mental y la supervivencia emocional, pero escrito desde, bueno, desde el lugar más opresivo imaginable. La desconexión entre el entorno físico del autor y su estado interior es monumental.
Es alucinante. Y esa es, precisamente nuestra misión para este análisis a fondo. Hoy tomamos como base la extensísima conferencia del Dr. Matthew S. Harmon.
Una conferencia fantástica, por cierto.
Sí, muy, muy detallada, sobre el contexto histórico y teológico de esta carta a los filipenses. Y bueno, vamos a explorar cómo este texto milenario se convirtió en un manual sobre la alegría. Pero también, y esto es clave, vamos a analizar las mecánicas sociológicas detrás de los choques culturales que originaron esta comunidad.
Que no fueron pocos, ¿eh?
Desde luego que no. Vale. Vamos a desgranar esto porque, a ver, no podemos entender el peso teológico de la carta sin entender a quién iba dirigida. O sea, ¿dónde nos situamos exactamente en el mapa y en el tiempo?
Pues mira, el Dr. Harmon hace mucho hincapié en un concepto que él denomina el contexto redentor. Y a ver, esto requiere un pequeño esfuerzo de imaginación histórica por nuestra parte.
O sea, ponernos en su piel.
Eso es, porque hoy en día... cualquiera puede acceder a una Biblia completa, ¿no? Leer el final del Apocalipsis, ver cómo acaba todo y entender el arco narrativo completo de la historia.
Claro, tenemos el spoiler.
Exacto, tenemos el libro entero. Pero esta comunidad en Filipos, alrededor del año 60 después de Cristo, estaba viviendo la historia en tiempo real.
Wow.
Claro, la muerte y resurrección de Jesús había ocurrido apenas unas pocas décadas atrás. El canon del Nuevo Testamento sencillamente no existía.
Pero a nivel práctico, ¿qué implicaba ese contexto redentor para ellos en su día a día? Porque, o sea, suena a que estaban, no sé, construyendo el avión mientras ya estaban volando.
Esa es la metáfora perfecta. Implicaba una vulnerabilidad teológica extrema. O sea, dependían enteramente de la tradición oral y de cartas esporádicas como esta para saber, pues, cosas básicas, como organizar sus vidas, qué debían creer exactamente sobre el juicio final, o algo tan peligroso como cómo debían relacionarse con el Imperio Romano.
Que no era cualquier cosa en esa época.
Para nada. Lo fascinante aquí es que su visión del mundo estaba muy anclada en la inminencia del regreso de Cristo, pero carecían del andamiaje literario que, bueno, que las generaciones posteriores ya darían por sentado. Básicamente estaban creando la ortodoxia a base de ensayo, error y correspondencia apostólica.
¡Ostras! Y claro, para entender esa correspondencia hay que entender el terreno. Porque la llegada de Pablo a la ciudad de Filipos, más o menos una década antes de escribir la carta, allá por el año 49 o 50, fue un accidente geográfico brutal.
Totalmente inesperado.
Sí, sí. Esta fue la primera penetración del mensaje cristiano en lo que hoy es Europa. Pero Pablo no tenía la menor intención de ir allí. El texto del libro de los Hechos describe que el equipo de Pablo intentaba predicar en la provincia de Asia, y el Espíritu Santo, de forma activa, se lo impidió.
Que es un detalle súper curioso.
Es rarísimo. Luego intentan subir hacia Abitinia y nuevamente se les prohíbe el paso.
Es un detalle crucial para quien nos escucha. O sea, no fue una expansión estratégica calculada en una sala de juntas con un mapa.
Para nada. Yo siempre digo que es como un sistema de navegación, un GPS moderno, que te recalcula la ruta constantemente.
Recalculando o recalculando.
Exacto. Bloqueándote todos los desvíos lógicos hasta forzarte a tomar una autopista que no tenías planeada, que cruza el mar Egeo hacia Macedonia. Y así es como acaban en Filipos.
Y menos mal que acabaron ahí, por cierto.
Sí, ya ves. Y bueno, me gustaría que nos detuviéramos en la demografía de esta ciudad. porque siempre solemos imaginar estas primeras iglesias naciendo en entornos culturales con cierta, digamos, influencia judía. Pero Filipos parece un ecosistema radicalmente distinto, ¿no?
Radicalmente distinto. Filipos era, a todos los efectos, una mini Roma. Era una colonia romana con un privilegio especial, el Ius Itálico.
Vale, ¿y eso qué significaba en la práctica?
Pues significaba que su territorio se consideraba legalmente como si fuera suelo de la propia Italia. Estaba exento de ciertos impuestos, por ejemplo, estaba habitada en gran parte por descendientes de veteranos militares romanos, soldados que recibieron tierras allí tras unas famosas batallas civiles.
O sea, gente muy orgullosa de su origen.
Muchísimo. El idioma oficial de la administración era el latín, no el griego local. Y la religión, bueno, era un sincretismo pagano muy denso. Adoraban a dioses griegos, como Dionisio, deidades tracias de la zona, y por supuesto la joya de la corona, participaban en el culto imperial.
O sea, adorar al emperador literalmente como a un dios.
Exactamente. Pero aquí viene el dato sociológico que lo cambia todo. A pesar de toda esta parafernalia romana y el tremendo orgullo cívico, menos del 40% de los habitantes poseía realmente la ciudadanía romana.
¡Ostras! Menos de la mitad.
Mucho menos. Y esto generaba una ansiedad de estatus tremenda en la ciudad. Los que la tenían la exhibían ferozmente por todas partes, y los que no hacían lo imposible por emularla o conseguirla.
O sea, una ciudad obsesionada con las apariencias, con el estatus y completamente pagana. De hecho, el modus operandi habitual de pueblo, esto es interesante, al llegar a una ciudad nueva era ir directo a la sinagoga.
A debatir las escrituras.
Era su costumbre, sí.
Pero en Filipos no hay sinagoga. Las leyes judías de la época requerían un quórum de 10 hombres judíos, lo que se llama un minián, para poder formar una.
Y no lo sabía.
Claro. Al no haberla, podemos deducir que la población judía era, bueno, un error de redondeo estadístico.
Inexistente. Así que Pablo termina en las afueras de la ciudad, junto a un río, donde encuentra un grupo de mujeres orando. Y aquí destaca una figura clave, Lidia.
¡Ah, Lidia! Lidia es fundamental para entender la viabilidad económica de esta iglesia que estaban haciendo. Ella venía de Teatía y se dedicaba al comercio de la púrpura.
Que no es cualquier tela.
Para nada. En el mundo antiguo, el tinte púrpura, que por cierto se extraía de unos moluscos marinos muy específicos, era un artículo de ultralujo. Estaba reservado casi exclusivamente para la élite imperial y la realeza.
Era el equivalente a vender, no sé, alta costura o yates de lujo hoy en día.
Exacto. Esto nos indica que Lidia era una mujer de negocios independiente, con un capital financiero considerable y, sobre todo, con una casa lo bastante grande como para alojar a todo el equipo de Pablo.
Básicamente, Lidia proporciona la infraestructura física y financiera para que el cristianismo sobreviva en su primer paso por Europa.
Literalmente los patrocina.
Sí, sí. Pero claro, esa falta de población judía en la ciudad que mencionábamos antes no era solo una anécdota demográfica. Era un barril de pólvora. Y la chispa que lo hace saltar por los aires es un conflicto estrictamente económico. Aunque, bueno, disfrazado de religión.
Siempre el dinero de por medio, ¿verdad?
Siempre. Resulta que Pablo y Silas acaban expulsando un espíritu de adivinación de una joven esclava. La chica queda libre, recupera su vida, pero sus amos de repente ven esfumarse su modelo de negocio.
Y la reacción de estos dueños, fíjate, es una obra maestra de la manipulación política, porque no acuden a los magistrados romanos diciendo, oye, que nos han arruinado el negocio.
Claro, porque a los romanos eso les daría igual.
Exacto. Saben perfectamente que a Roma no le importan las disputas económicas menores de unos locales. En su lugar, utilizan la carta de la xenofobia y del nacionalismo exacerbado. La acusación literal que lanzan es: «Estos hombres son judíos, están alborotando nuestra ciudad y enseñan costumbres que a nosotros, los romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar».
O sea, apelan directamente al miedo al extranjero.
Totalmente. Instrumentalizan esa ansiedad de estatus de la que hablábamos hace un momento.
Claro, claro.
En una ciudad que se esfuerza tantísimo por ser una mini Roma, acusar a alguien de introducir costumbres antirromanas es una sentencia segura. La multitud se enfurece, los magistrados ordenan que se les arranque la ropa y los apalean públicamente, y luego los encierran en el calabozo interior, asegurados en un cepo.
Que debía ser un agujero oscuro, húmedo y espantoso.
Y aquí llegamos, al famosísimo episodio del terremoto a medianoche, con Pablo y Silas cantando himnos mientras la cárcel se derrumba y literalmente las cadenas se sueltan.
Es una escena súper cinematográfica.
Tela. El carcelero, al ver las puertas abiertas, saca su espada para suicidarse. Porque, claro, en la cultura del honor y la vergüenza romana, perder a los prisioneros significaba una ejecución deshonrosa inminente por parte de sus superiores. Mejor morir por su propia mano.
Esa era su lógica. Pero Pablo lo detiene desde la oscuridad. El carcelero pregunta qué debe hacer para salvarse, y esa misma noche, él y toda su familia se bautizan. Ahora, dejando a un lado la belleza narrativa de esta conversión, hay un detalle legal a la mañana siguiente que me parece simplemente brillante.
A ver.
Los magistrados envían una orden de liberación discreta. En plan, oye, que se vayan en secreto y aquí no ha pasado nada. Y Pablo se niega en rotundo.
Es un giro político extraordinario por parte de Pablo.
Es que Pablo lanza una bomba jurídica. Revela de repente que él y Silas son ciudadanos romanos. Dice algo así como... Nos habéis azotado públicamente y sin juicio a ciudadanos romanos y ahora queréis despacharnos en secreto por la puerta de atrás. Que vengan los magistrados en persona a sacarnos.
¡Madre mía!
Entonces, ¿qué significa todo esto? Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué esperar a ser flagelado y encarcelado en un cepo para sacar la tarjeta de ciudadanía? Bajo la ley Porcia y la ley Valeria, azotar a un ciudadano romano sin juicio previo era un delito capital.
Castigado con la muerte, en muchos casos, ¿sí?
Claro, el magistrado que lo hiciera podía perder no solo su cargo, sino la cabeza. Si uno va a ser apaleado, lo lógico es gritar, soy ciudadano romano, antes del primer golpe. O sea, ¿por qué callar?
Esto plantea una pregunta importante, sin duda. Y mira, la exégesis sociológica apunta a que fue una maniobra táctica deliberada y, la verdad, de altísimo riesgo. Si Pablo hubiera revelado su ciudadanía antes, se habría salvado él mismo, de los golpes, obviamente, pero habría dejado a la nueva iglesia, o sea, a Lidia, al carcelero y a los demás conversos, a merced de unos magistrados súper hostiles en cuanto él abandonara la ciudad.
Ah, claro, los dejaba desprotegidos.
Exacto. Al permitir que el castigo ilegal sobre su propia espalda y revelar su estatus político después, Pablo invierte por completo la dinámica de poder en la ciudad.
Básicamente los aterroriza.
Exactamente. Obliga a los magistrados a humillarse públicamente viniendo en persona a pedir disculpas a la cárcel. Y al hacerlo, Pablo estaba creando un escudo político alrededor de esa naciente congregación. Era una forma de advertir a las autoridades locales, oye, tengo pruebas de vuestro crimen contra el imperio. Si tocáis a esta comunidad cuando yo me vaya, os denunciaré a Roma y lo perderéis todo.
¡Ostras! Fue un sacrificio físico brutal para garantizar la supervivencia institucional de sus amigos.
Literalmente. De hecho, esto nos lleva a un detalle logístico posterior súper interesante en el libro de los Hechos. Justo en este punto de la historia, el autor, Lucas, cambia el pronombre en su narración. Pasa de decir «nosotros navegamos» a decir «ellos salieron».
Ah, se separa del grupo.
Eso es. Lucas se queda atrás, en Filipos, muy probablemente para pastorear y estructurar a esta frágil iglesia bajo ese nuevo paraguas de protección política que Pablo acaba de crear.
Es una estrategia de ajedrez geopolítico brillante. Y vaya si da resultados. Porque si avanzamos rápido, unos 10 o 12 años, hasta principios de la década de los 60, que es cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, esa pequeña semilla que nació en medio de todo ese caos es ahora una congregación superestructurada.
Y muy madura.
Sí. Ya tienen supervisores, tienen diáconos, pero sobre todo tienen un rasgo distintivo abrumador, ¿eh? Son una iglesia increíblemente generosa. Han financiado el ministerio de Pablo en múltiples ocasiones a lo largo de los años, y al enterarse de que su fundador está bajo arresto domiciliario en Roma, deciden actuar de nuevo.
Reúnen fondos entre todos y envían a un miembro de su comunidad, que se llamaba Epafrodito, para que viaje a Roma, entregue el dinero en mano y asista a Pablo en su cautiverio.
Y aquí es vital para quienes nos escuchan no analizar la historia con nuestra mentalidad de hoy en día, porque hoy enviar apoyo económico, bueno, requiere abrir una aplicación en el móvil, hacer un par de clics y el dinero cruza el mundo en milisegundos.
Con riesgo cero, además.
Con riesgo cero. Pero en el Imperio Romano no había transferencias bancarias internacionales para los ciudadanos comunes. Ni Bizum, ni cartas de crédito fiables. Enviar dinero significaba enviar moneda física y pesada.
Literalmente cargar con el oro y la plata.
Exacto.
Epafrodito tuvo que recorrer cientos de kilómetros por la Vía Egnatia, cruzando montañas plagadas de bandidos y luego hacer una travesía marítima súper peligrosa, cargando físicamente con la riqueza de toda una congregación. O sea, no era un simple mensajero, era un camión blindado humano, pero sin el blindaje.
Es que el nivel de estrés psicológico y el desgaste físico de ese viaje debían ser inmensos. Y tanto es así que Epafrodito cae gravemente enfermo durante el trayecto, rozando la muerte, de hecho.
¡Madre mía!
Y la cosa se complica porque las noticias de su agonía llegan de alguna manera de vuelta a Filipos, generando, como te puedes imaginar, un pánico terrible en la iglesia.
¿Normal?
A su vez, Epafrodito se entera de que su comunidad en casa está angustiada. Y él sufre horrores pensando que van a creer que ha fracasado en su misión, o peor aún, que el dinero ha sido robado por el camino.
Claro, el peso de la responsabilidad.
Todo un drama. Finalmente, bueno, afortunadamente sobrevive. Logra llegar a Roma y entregar el donativo a Pablo. Y es entonces cuando Pablo, viendo la situación, decide enviarlo de vuelta a casa para tranquilizar a todos, y lo envía portando consigo precisamente el documento que hoy conocemos como la Carta a los Filipenses.
Una carta que cuando uno la lee destila un afecto inmenso, pero que no ignora la realidad, porque aunque eran generosos y muy valientes, la iglesia en Filipos tenía fisuras preocupantes. El doctor Harmon señala en su análisis que se enfrentaban a una fuerte presión externa. Probablemente una marginación económica al negarse a participar en los gremios comerciales paganos.
Que estaban muy ligados a los templos.
Claro, o al omnipresente culto imperial que mencionábamos. Pero también, y esto es clave, tenían problemas internos gravísimos.
Sí, tenían amenazas doctrinales serias. Grupos a los que Pablo califica muy duramente en la carta como los enemigos de la cruz.
Un término fuerte.
Muy fuerte. Eran personas que intentaban imponer prácticas judías estrictas, como la circuncisión, a estos nuevos conversos que no tenían ese trasfondo. Pero, y aquí está el meollo, el problema más corrosivo que tenían era una fractura interna.
Sí. Y es un conflicto tan, pero tan severo, que Pablo hace algo inaudito en sus escritos. En un texto diseñado para ser leído en voz alta frente a toda la congregación reunida, el domingo por la mañana, menciona a dos mujeres prominentes por su propio nombre. Evodia y Síntique, y les ruega públicamente delante de todos que se pongan de acuerdo y vivan en armonía.
Es que ahí es fortísimo si lo piensas.
Hay que imaginarse la tensión arquitectónica en la sala de la casa de Lidia cuando el lector pronunció esos dos nombres. Es, salvando las distancias, el equivalente antiguo a enviar un correo masivo a toda la empresa, con copia a todos, señalando a dos directivos para que dejen de boicotearse.
Menciguar nombres propios para reprender era una ruptura total del protocolo diplomático epistolar de la época. Nos demuestra que este conflicto entre Evodia y Síntique no era una simple riña personal por algo sin importancia. Estaba amenazando con fracturar la iglesia entera, creando facciones.
Dividiendo a la comunidad.
Exacto. Y es precisamente para combatir esa desintegración por lo que Pablo estructura su carta de forma tan magistral. Utiliza el concepto del Día del Señor, que venía del Antiguo Testamento.
Que tradicionalmente era el día en que el Dios de Israel intervendría para juzgar al mundo, ¿no?
Sí, para juzgar al mundo y vindicar a su pueblo. Pues Pablo coge ese concepto y lo redefine audazmente como el Día de Cristo. Básicamente está trasladando los atributos divinos absolutos a la figura de Jesús, estableciendo así un andamiaje teológico súper denso para recordarles hacia dónde se dirige realmente la historia humana.
Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque para resolver estas divisiones prácticas, esta pelea entre Evodia y Síntique, y esta amenaza de asimilación por el imperio, Pablo no apela a reglas morales básicas en plan chicos, portaos bien.
No, va mucho más allá.
Apela a la paradoja central de la fe cristiana. En una ciudad romana donde el estatus lo es absolutamente todo, donde la gente se apuñalaría por la espalda para conseguir una mínima ventaja social, Pablo introduce el majestuoso himno a Cristo en el capítulo 2. Y no es solo poesía hermosa, ¿eh? Es munición teológica pesada.
Totalmente de acuerdo. El himno a Cristo es, posiblemente, el texto cristológico más denso y subversivo de todo el Nuevo Testamento. Describe lo que en teología se conoce como la kenosis.
El vaciamiento.
Exacto, el vaciamiento. Explica que Jesús, a pesar de existir en la forma misma de Dios, no consideró esa igualdad como algo a lo que aferrarse o algo que explotar para su propio beneficio.
Qué contraste con los emperadores romanos, por cierto.
Claro. En cambio, se vació de sus privilegios, asumió la naturaleza de un esclavo y se humilló hasta la muerte. Y ojo, no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, que era la máxima humillación pública reservada por Roma exclusivamente para los peores criminales y rebeldes del Estado.
Es una bofetada directa a la cosmovisión romana. En el imperio, el objetivo de la vida era el cursus honorum, la carrera de los honores.
Ascender a toda costa.
Acumular poder, pisotear a los débiles, exigir reverencia de los que están por debajo y ascender de estatus. Y aquí está Pablo diciendo, un momento. El verdadero gobernante del universo hizo exactamente lo contrario. Descendió. Les está pidiendo a Evodia, a Sintique y a toda la iglesia que adopten esa misma mente o actitud, que renuncien de una vez a su obsesión por el estatus y se sirvan los unos a los otros.
Si conectamos esto con el panorama general de la carta, vemos la verdadera genialidad subversiva de Pablo. Él utiliza deliberadamente un vocabulario político que resonaría con muchísima fuerza en una colonia de veteranos militares como Filipos. Usa palabras relacionadas con la ciudadanía romana, la politeuma.
Pero les da la vuelta por completo.
Se la da. En un entorno que exigía lealtad absoluta al César como señor y salvador del mundo, Pablo declara abiertamente: «Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a un salvador, al Señor Jesucristo».
Redefine por completo a quién deben lealtad. Es como si les estuviera diciendo, mirad, dejad de estresaros por si encajáis o no en la alta sociedad pagana de Filipos, porque vuestro pasaporte es de un reino completamente diferente y abrumadoramente superior.
Y fíjate, es esa certeza absoluta sobre su identidad y su destino final lo que fundamenta el tema principal del que hablábamos al principio, el gozo.
Ahí queríamos llegar.
El gozo en Filipenses no es una emoción reactiva basada en estímulos positivos. No es estar feliz porque las cosas te van bien.
Claro, porque Pablo estaba encadenado esperando ser recapitado.
Exactamente. Es una postura de resistencia. Es la profunda tranquilidad que surge de saber que, dado que el rey del universo ya ha ganado la victoria a través de la sumisión y el amor en la cruz, pues ninguna estructura política romana, ninguna crisis económica local, ni siquiera las cadenas de una celda imperial tienen la última palabra sobre el destino humano.
Ostras, al procesar todo este análisis histórico y sociológico, resulta evidente que la Carta a los Filipenses trasciende el ámbito puramente académico. No era un tratado de filosofía abstracta para debatir tranquilamente en las academias de Atenas.
No, no, para nada.
Era un manual de supervivencia. Un torniquete emocional para una comunidad marginada que intentaba mantener la cordura y el propósito bajo una presión externa aplastante.
Y ahí está la magia de este texto. Es la integración perfecta entre el conocimiento intelectual, el qué creemos sobre la naturaleza del universo, y la aplicación práctica, el por qué esa creencia nos permite mantenernos en pie cuando todo a nuestro alrededor literalmente se desmorona.
Y es curiosamente precisamente esa aplicación práctica la que resulta tan asombrosamente contemporánea para nosotros hoy. Porque habitamos una sociedad hiperconectada y sobrecargada de información donde, bueno, la epidemia de ansiedad es el pan nuestro de cada día.
Totalmente.
La sensación constante es que nuestro bienestar pende de un hilo. Dependemos de que la economía macroeconómica no colapse, de que nuestra reputación profesional en redes se mantenga intacta, de que nuestro entorno social apruebe cada una de nuestras decisiones. Vivimos atados a la contingencia.
Es un estrés agotador.
Es agotador. Y descubrir que hace 2 milenios alguien logró articular una arquitectura mental capaz de generar paz profunda e indestructible, con total independencia de las circunstancias externas, es sinceramente, verdaderamente revolucionario.
Es un cambio de paradigma que desafía todo el sentido común moderno.
Y eso nos empuja hacia una reflexión final. Un pensamiento provocador para analizar a nivel individual tras terminar de escuchar esto. Si observamos a Pablo, cuyo mayor nivel de alegría y lucidez mental se produjo en un momento en el que estaba completamente despojado de su libertad física
y de su comodidad
y del control sobre su propia biografía, cabe preguntarse, para quien nos escucha, ¿cuánta de la ansiedad paralizante que experimentamos en la actualidad está directamente vinculada a la ilusión narcisista de que necesitamos controlar cada variable de nuestro entorno para poder sentirnos realizados?
Una perspectiva que desde luego invita a muchísima introspección, porque desmonta nuestras prioridades.
Sí, sí.
Vale la pena imaginar cómo se transformaría la manera en que enfrentamos una crisis o, no sé, simplemente un lunes por la mañana. Si el estado de ánimo no fuera un rehén de las circunstancias externas, sino el resultado de procesar la realidad desde una seguridad identitaria inquebrantable. A menudo resulta que las cadenas más asfixiantes no están forjadas de hierro imperial, sino de nuestra propia insaciable necesidad de control.
Ya lo creo.
Ha sido un auténtico privilegio explorar los entresijos históricos y teológicos de este documento tan fascinante. Con esta idea sobre la verdadera libertad concluimos nuestro análisis detallado. Hasta la próxima exploración a fondo.